Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
De lo más bien, muy contento, un lunes más, junto a nuestra audiencia. Hoy temprano, en un embotellamiento que sufrí en una de las avenidas principales de la ciudad, me puse a pensar lo que significaría ese embotellamiento en alguna de esas ciudades con mucha densidad de población, como Ciudad de México, por ejemplo. Me acordé siempre de un cuento que me hizo un profesor, de que un amigo estaba en un bar y tenía realmente un embotellamiento arriba de la mesa, y bueno, y esa fue la estrategia por la cual pudo justificar que estaba llegando tarde a su casa. Por lo tanto, aprender a vivir en una ciudad con mucha densidad poblacional, con seguramente, si Durkheim pudiera ver la división del trabajo que hoy tenemos, la cantidad de identidades que esa división del trabajo generó también para hacer una especie de convivencia compartida, complementaria, pero a la vez casi que a veces sin espacio cuando uno ve esas imágenes del metro de Tokio o de Seúl. No sé qué tiene para decirme hoy de esta naturaleza gregaria, pero un poco apretada que estamos teniendo en algunas ciudades, profesor.
Y cierto, ¿no, Alejandro? Hemos hablado un poco de estas cosas en algún momento, y me refiero a esta cuestión de cada vez somos más, cada vez nos encontramos más con gente en la calle y cada vez estamos más solos, ¿no, Alejandro? Y empezamos a tener problemas con los cuidados. Estoy pensando en la entrevista que tuvimos el lunes pasado, ¿no? Con este
¿verdad?
Tema de las casas vacías, ¿no? Porque la gente está trabajando, y tú te acordabas de tu casa de tu infancia, donde o la mía, o la de cualquiera que está escuchando, que haya vivido hace algunas décadas, que eran casas, pero no solo casas, barrios donde la gente estaba y se encontraba con un encuentro realmente humano, ¿no? Recién estábamos conversando con mi compañera, ¿no? De los barrios en nuestra infancia, ¿no? Donde jugábamos en la calle, donde el club social tenía un papel importante, y donde nos sentíamos en compañía de los demás, ¿no? Y hoy tenemos estas cuestiones que generan embotellamientos de autos, de gente, de medios de transporte masivos, y sin embargo la vivencia a veces es de sentirse muy solo, ¿no?
Es verdad. Y en algunas de estas ciudades hemos visto como algunos hoteles, por ejemplo, son simplemente cápsulas con una cama y una televisión para pasar la noche. Imposible construir un barrio de esa identidad tan anónima, imposible salir a jugar el cordoncito, ¿verdad?, a la vereda de la casa. Pero entonces, para pensar todas estas cuestiones que nos hacen y que nos van a ir haciendo, porque esto parece que va en aumento, tenemos una entrevista de lo más jugosa en el día de hoy. Así que le propongo pasar ya a nuestro espacio de Martillando Abolladuras.
Adelante, pues.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, Ana Escoto. Ana Escoto es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es doctora en Estudios de Población por el Colegio de México y además integra el Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. ¿Cómo te va, Ana? Bienvenida. Es un enorme placer tenerte con nosotros.
Bienvenida, Ana.
Hola, mucho gusto. Muy contenta de estar acá.
Para nosotros es una alegría, además, porque es una forma de unir tres partes de América. Porque hoy tenemos a Ana, que es salvadoreña, y le mandamos un saludo a la República de Salvador, que trabaja y estudió en México, y también allí otra parte de nuestra América. Y bueno, y que esta entrevista se está haciendo por Zoom desde Uruguay, así que saludamos esta posibilidad.
Ana, América, Norteamérica y Centroamérica, ¿no?
¿Verdad que hicimos ahí una especie de panamericanismo?
Triángulo.
De panamericanismo. Querida Ana, además de darte la bienvenida, nos gustaría que nos contaras cómo es que Ana se convierte, bueno, en investigadora en estos asuntos que mucho tienen que ver con la demografía, con la sustentabilidad de vivir todos apretados. Contanos un poco cómo Ana se convierte en investigadora y llega hasta la UNAM.
Bueno, fue un camino inesperado. Las aspiraciones que uno tiene en un país tan pequeño como El Salvador, pues a mí nunca en la vida se me ocurrió que iba a ser doctora. Sí tenía ganas de estudiar, pero yo me veía haciendo una maestría y, digamos, ahí, no sé, en la universidad yo conocía a los doctores y todos eran señores muy grandes. Estudié en una universidad jesuita, entonces por lo general eran jesuitas, ¿no? Que habían estudiado en Europa, entonces se veía como algo muy lejano, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé estudiando economía en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas. Y ahí, pues, yo también, pues, empecé un poco a trabajar digitando encuestas, haciendo encuestas, digamos, esos fueron como de mis primeros trabajos. Y luego, posteriormente, trabajé como asistente de investigación en una ONG, que se llama, bueno, en un programa en Flaxo El Salvador. Y luego, por cuestiones así del destino, conseguí un trabajo en el censo agropecuario y al mismo tiempo se estaba haciendo el censo de población por ahí, por el 2007. Entonces, todo esto que yo había hecho de digitar, de hacer cosas con las encuestas, que bueno, era un proyecto más de mi padre, que siempre estuvo muy adelantado a su época y hacía encuestas de opinión hacia niños, entonces yo le echaba la mano con eso. Y ya cuando llego a este trabajo, ¿no? Y que resulta que está pasando algo tan histórico como el censo, era el censo de población no se hacía desde 1992, era 2007, el censo agropecuario no se hacía desde 1971. Entonces yo estaba ahí en un momento histórico y claro, entonces vi todo el trabajo de campo, todo, y me pareció pues maravilloso. Y ya cuando vi la convocatoria para una maestría acá en México sobre población y desarrollo, pues dije, aquí estoy hecha, ¿no? Entonces, porque además había un espacio que decía que se podía hablar del mercado de trabajo y de la heterogeneidad estructural. Justamente mi tesis de licenciatura se llamaba Mercado de Trabajo y Heterogeneidad Estructural, y entonces yo dije, aquí todo está hecho. Sentía yo como el destino manifiesto, y dije, voy para allá, ¿no? Entonces, y pues había muchas cosas de esto.
Los astros se alinearon, Ana, los astros se alinearon.
Sí, o sea, porque en realidad como que uno no se levanta, se estira y dice, ay, voy a ser demógrafa, ¿no? O sea, no es como algo muy común. Entonces, sí es una especialización que en general la demografía es a nivel de posgrado, entonces no es como algo que uno tenga la idea desde el inicio, ¿no? Sino que es algo que uno hace en maestría, en doctorado, como, o sea, casi siempre todos los demógrafos somos algo más, ¿no? Además de ser demógrafos. Entonces, creo que nadie tiene un camino así que dijo, ay, yo siempre supe que iba a ser demógrafo. Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, hay unas becas de la Fundación Heinrich Böll, patrocinadas por los Partidos Verdes de Alemania, que justamente tratan de hacer este vínculo entre Centroamérica, el Caribe y México. Entonces, también pasó, pues, que había esta oportunidad de esta beca, que era una beca que además estaba muy bien, me ayudaba con los gastos de instalación, todas estas cosas. Entonces, bueno, apliqué a todo y por suerte todo salió muy bien. Y vine a México, ¿no? Y yo dije, bueno, aquí hago mis 2 años de maestría y me regreso, ¿no? A trabajar. Pero ya estando acá, o sea, lo que nunca había pasado, esta idea de poder seguir estudiando, seguir investigando en las cosas que me gustan, se presentó la oportunidad de poder extender mis estudios hacia el doctorado, y dije, bueno, si se puede, maravilloso, y pues así fue como también me postulé para el programa de doctorado en el Colegio de México, en estudios de población. Y pues salió, ¿no? Entonces hice ahí mi doctorado, mi tesis de maestría fue sobre inserción laboral de los jóvenes en El Salvador, y la de doctorado fue sobre Guatemala, Costa Rica y El Salvador, en términos de cómo las condiciones laborales tienen que ver con los procesos de liberación comercial, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿no? Luego, pues ya, hice un postdoc también en el Colegio de México en un programa que se llama PIR, que está de la Sociedad Académica de las Ciencias de Estados Unidos y con el Centro de Investigación Atmosférica. Entonces, en este postdoc era como otro gran tema que a mí también siempre me había gustado, que era como cómo vincular las cuestiones de medio ambiente, ¿no? Entonces, esto era sobre pobreza y cambio climático, ¿no? Entonces, cómo las políticas de mitigación pueden estar afectando a los hogares, ¿no? Entonces, ahí se mezclaba un poco esto que yo ya, y que me gusta de distribución del ingreso, distribución con algo con una perspectiva como mucho más global, y pues ahí fue que también empecé a abordar como otros grandes temas y como tener esta idea, o sea, si los demógrafos vemos a las sociedades como a veces bastante macro, pero siempre rescatando a las unidades que son los seres humanos, pues ya tener esta visión, esta perspectiva más global también estuvo muy padre. Y bueno, hoy estoy, por suerte, aquí en la UNAM.
Ana, siguiendo. Antes de pasar al desarrollo de tus investigaciones, quisiera preguntarte, y justamente tú, demógrafa, en una ciudad que es la ciudad décima, el lugar décimo de cantidad de población, tiene 24.800.000 personas, Ciudad de México, ¿cómo te recibió México? ¿Cómo te sentís viviendo en México? ¿Qué se siente de pronto vivir en una de las ciudades más pobladas del mundo, para una demógrafa además, ¿no?
Bueno, el cambio definitivamente fue bastante grande, ¿no? Incluso, bueno, San Salvador es una de las ciudades más densamente pobladas. Es chiquita, pero muy poblada, pero las distancias tienen otro significado. Acá en la ciudad, hacer 40 minutos hacia algún lugar es de lo más normal, incluso es hasta corto. Las personas pueden hacer 2-3 horas de camino para llegar a sus trabajos, y eso es de lo más normal, ¿no? Entonces, terriblemente, ¿no? Porque es una cosa que también repercute en la salud mental de las personas, porque es un tiempo que se le suma a la jornada laboral, ¿no? Pero sí, para empezar, las distancias, ¿no? Y también, claro, es sales a cualquier hora y hay gente, o sea, sales en la madrugada y hay, siempre hay gente, ¿no? Es impresionante, ¿no? Y como es esta idea que además el metro, que para mí es una cosa impresionante, entonces tienes un montón de gente moviéndose abajo, moviéndose arriba, los edificios, entonces a mí, bueno, la verdad es que eso me impactó mucho, pero creo que además también me impactó lo grande que puede ser el Zócalo de la Ciudad de México. Es la primera vez que te plantas en el Zócalo de la Ciudad de México, te das cuenta de lo monumental que es la ciudad. O sea, el centro, o sea, es muy, muy grande, tiene este diseño de la Alameda, o sea, es algo que en las ciudades pequeñas, o sea, que además, digamos, lo más cercano que en Centroamérica tenemos, era la Capitanía General de Guatemala, que ya tiene un diseño un poco más amplio, pero de ahí en general eran pueblos pequeños, ¿no? Entonces, o sea, incluso hasta la misma distancia de las calles y de las plazas es sumamente diferente. Entonces acá como que desde el inicio se plantearon hacer una ciudad grande, ¿no? Entonces, pues eso es impresionante, ¿no? Y yo creo que también esta diversidad de transportes públicos también, o sea, yo conocía únicamente pues un autobús, ¿no? Es que me quedé pensando que aquí les dicen peceros, pero en El Salvador no les dicen peceros y que no tengo idea ni cómo le dicen en Uruguay. Y acá, ómnibus. Bueno, tienes ómnibus, sí. Entonces, aquí tienes trolebús, tren ligero, tienes el metro, tienes, o sea, hay una, o sea, es impresionante, ¿no? Entonces, pues eso sí me llamó muchísimo la atención. Y luego, como en toda ciudad grande, la gran oferta cultural, ¿no? Definitivamente cuando uno está en espacios pequeños, o sea, la primera vez que llegó mi artista favorito y que no tenía dinero, o sea, lo sentí así como, yo decía, no es posible, hoy que tengo chance, no puedo. Pero luego, después uno se da cuenta que vienen a cada rato, ¿no? Porque la Ciudad de México es destino siempre de cualquier cosa, ¿no? Entonces, es impresionante porque incluso uno que podría decir, ah, yo soy la única que leo a este autor, ¿no? Y de repente ves, el autor va a presentar el libro y llega si está lleno, ¿no? O sea, es esa idea de no eres único en el mundo para nada. O sea, todas las cosas que te hacían sentir súper especiales y únicas, aquí hay 20 personas más igualitas que tú, ¿no? Y eso es una ventaja, pero también, o sea, imagínate para conseguir trabajo, para, o sea, todo hay una demanda para todo, entonces también es una ciudad con dificultades, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque así como hay otras 20 igual que yo, pues también hay otras 20 igual que yo para trabajar, ¿no? Entonces, eso sí lo vuelve un poco más complejo, pero en realidad, en términos culturales, el mexicano se parece mucho al salvadoreño en muchos aspectos, entonces ahí no es tan complejo, ¿no? Estamos entre ciudades latinoamericanas, pero que además, bueno, El Salvador, mayas, o sea, hay como una cultura de maíz, o sea, digamos, no somos tan diferentes, ¿no? Obviamente siempre hay pequeñas diferencias, pero bueno, no son tan grandes. Y en ese sentido, creo que de todas las ciudades grandes donde quizás me podría ir a vivir, esta se sintió un poco más cómoda, ¿no? Porque tienes, hay como una oferta de todo que es propia también de la misma desigualdad de esta ciudad, donde puedes un día sentirte que estás y caminar sobre una calle en Polanco que tiene todos los negocios de Fifth Avenue, ¿no? Y moverte un par de kilómetros y estás en un espacio donde las personas pues no tienen acceso a agua, no tienen, o sea, es eso, ¿no? Y entonces eso te permite tener una oferta de muchas cosas, ¿no? O sea, así como puedes tener, obviamente, si tienes dinero, ¿no? Puedes comprar los productos de Fifth Avenue, como que si estuvieras en Nueva York, pero al mismo tiempo está toda esta organización de la gente que está tratando de sobrevivir, que te permite tener servicios más informales. Aquí la informalidad es una cosa, o sea, sales a la calle, hay comida en cada esquina, ¿no? Entonces, y deliciosa, ¿no? Entonces, o sea, tener este espacio, ¿no? Y a veces conviviendo tan cerca, es tremendo, ¿no? Y un poco lo que hablaban ustedes al inicio, ¿no? De sentir en esta gran ciudad de que estás solo, acá, pues hay espacios muy segregados, ¿no? Espacios, hoy se están construyendo grandes edificios que son el edificio, el centro comercial, como para que no salgas de tu ambiente jamás y que no te enfrentes a los demás. Pero sí, es una ciudad impresionante y creo que es la ciudad con más museos del mundo, una cosa así. Y tiene esta ventaja de que tiene mucha oferta que todavía es gratuita, ¿no? Por ejemplo, los domingos puedes ir, si eres residente o si eres nacional, puedes ir a los museos gratis. Entonces, o sea, Yo dije, o sea, ¿cuándo yo iba a ver una exposición que había estado en Europa y yo la vi gratis, ¿no? Es impresionante, ¿no? Bueno, y trabajo en la UNAM, que es una de las universidades más grandes de América Latina, pública y gratuita también. Entonces, esas son cosas que a mí siempre me impactaron, ¿no? Porque, pues, yo, pues, viniendo a El Salvador, yo decía, bueno, me están pagando por eso. O sea, tenía yo mi beca de manutención y no pagaba el tuition.
La matrícula.
La matrícula, ajá. Entonces, yo decía, esto para mí era impresionante. Y yo creo que como dentro de América Latina, como que no, yo hasta que me llegó la oportunidad, no había entendido la gran oportunidad que era México y esta idea de que era la metrópolis más cercana que yo tenía hasta que vine.
No, tengo entendido que el Zócalo es la plaza pública más grande del mundo. Es mayor incluso que la Plaza Roja de Moscú, ¿no?
Sí, es enorme. Es enorme. Ya. Claro, yo vine primero a México y luego tuve chance de ir a Madrid, y entonces cuando fui a la Plaza Mayor, claro, uno se imagina en la cabeza, ¿no? Voy a ir a la Madre Patria, ¿no? Es como, o sea, ya estaba de El Salvador a México y luego... Y cuando llegué a la Plaza Mayor dije, no, bueno, está bien bonita, pero no, o sea, nada que ver con esa sensación de la primera vez del Zócalo.
Nosotros tenemos acá en Montevideo muchas veces un enojo importante con el tránsito, ¿no? El tráfico de la ciudad que ha crecido mucho y nos quejamos, ¿no? Y cuando yo estuve en Ciudad de México, me tomé un taxi para ir al Zócalo y ahí dije, no me voy a quejar nunca más. No. Esto es increíble. La pregunta que uno se hace, ¿cómo nos chocan todo el tiempo? Porque es una locura, ¿no? El tránsito, los autos tratando de meterse en las bocacalles, metiendo la trompa para entrar, si no, no entran. Es como una gran locura el tránsito en México, ¿no?
Sí, yo la verdad es que pocas veces he manejado acá, me da un poco de miedo, sí, es una ciudad complicada. Digo, tampoco es que en El Salvador se maneje con mucho cuidado, debo de hacer la anotación. Pero sí, además acá pasa que hay como muchas, y esto es muy propio de México, que hay, y que uno hasta ya después viviendo acá se da cuenta que hay muchas reglas no escritas, y que están por fuera, y entonces yo creo que para conducir también hay como toda una cultura que es difícil cuando no has vivido toda la vida acá.
Ana, te propongo que nos cuentes cómo es que tú estás estudiando y viendo los mercados laborales de Latinoamérica, la distribución del ingreso, bueno, hasta cuánto o de qué forma es posible y sustentable esta forma en cómo, bueno, Latinoamérica se está moviendo demográficamente.
Bueno, justamente yo creo que desde América Latina tenemos una visión de la demografía un poco más amplia. La demografía va a estudiar a la población y a la población que se mantiene en el tiempo, y esto implica un gran componente de su propia reproducción, ¿no? Entonces ahí es donde desde América Latina se empieza a estudiar un poco más los mercados de trabajo, digamos, pensando en que el trabajo es lo que nos genera los medios para vivir, ¿no? En una tradición un poco marxista, si se quiere ver. Justamente por ahí empecé a, bueno, a mí siempre me interesó el tema de los mercados de trabajo, pero ya con la visión más demográfica, entonces te empiezas a dar cuenta que también depende mucho en qué momento de la transición demográfica, es decir, del envejecimiento, si tienes los mercados de trabajo se van a comportar de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, en El Salvador lo que tienes es un país que después, durante y después de la guerra, tuvo un proceso migratorio muy, muy fuerte, y lo que tienes es que hay muchos desequilibrios a lo largo de las edades productivas, hay muchas más mujeres que hombres, y entonces esto le da, por ejemplo, El Salvador es uno de los pocos países donde la tasa de desempleo femenina es más alta que la tasa de desempleo masculina. Por lo general es lo contrario. Tienes, entonces, estas cosas que empiezan a modificar también cómo las personas se insertan están totalmente relacionadas con las características de la población, ¿no? Entonces, pues ahí fue que empecé, ¿no? Y obviamente empecé por mi país, ¿no? Porque era mi país, ¿no? Y además, viniendo de un país más pequeño, yo creo que sí tenemos como una necesidad de cuando nos movemos hacia otro lado, llevarnos nuestra agenda de investigación, ¿no? Y posteriormente en el doctorado quise ampliar un poquito más, porque justamente venir a México, que es tan grande, me di cuenta de lo chiquito que era mi país, ¿no? O sea, El Salvador es solo más grande que 3 estados de aquí de México. México tiene 32 estados, bueno, 32 entidades federativas. Entonces, o sea, ahí me di cuenta de lo pequeño que somos territorialmente y de la diversidad, ¿no? Cuando estudia México, estudia una diversidad y una heterogeneidad impresionante. Entonces, claro, entonces empecé a voltear a ver hacia los vecinos, ¿no? Y fue que yo dije, bueno, voy a estudiar Guatemala. Quería estudiar más, pero ahí había un problema de los datos, ¿no? Que en muchos países, por ejemplo, Nicaragua, es muy difícil encontrar información. Honduras también, justamente en ese momento, acaba de tener el golpe de Estado. Entonces, bueno. Entonces, ya sabes, ¿no? Siempre la investigación tiene un contexto político y entonces hay cosas que ni modo. Entonces, me quedé únicamente estudiando Guatemala, Costa Rica y El Salvador, ¿no? Porque eran los países con los que tenía información y no me arrepiento porque aprendí muchísimo. Tuve chance de ir a quedarme un par de meses donde una amiga en Guatemala la verdad fue muy interesante ver la historia y el tronco común de Centroamérica como nación, recuperar los patrones productivos que habían tenido durante muchos años. Y entonces esto me hizo pensar en lo importante que también, además de la estructura de población, del momento demográfico, tienen estos grandes modelos de desarrollo, ¿no? En nuestro que hacer diario en nuestros mercados de trabajo, en cómo vivimos, ¿no? Porque en realidad en América Latina y sobre todo en los países de Centroamérica lo que tenemos es que no hay ahorro, no hay herencias y entonces la única manera en que podemos acceder al bienestar es comprando bienes y servicios y cómo tenemos dinero, pues trabajando, ¿no? No hay de otra porque pues aquí no hay otra cosa. Entonces, claro, esto, o sea, todo está interrelacionado, ¿no? Y ya luego, en el postdoc, fue ver cómo a veces pensamos que estas políticas como tan globales, decir, vamos a reducir nuestro budget, nuestro presupuesto de CO2 en el mundo, ¿no? Ok, nos vamos a poner de acuerdo, todos lo vamos a reducir, pero si ya te vas a ver los efectos de eso, eso va a implicar un aumento de precios, por ejemplo, del transporte, de un montón de cosas, de la energía, ¿no? Y ahí te das cuenta que todos necesitamos energía para vivir, pero que esa energía cuesta, ¿no? Y que por un lado, para que todos saliéramos de la pobreza, necesitamos que los pobres consuman más energía, ¿no? Pero ya no nos alcanza el mundo para eso. Y entonces, ¿qué pasa cuando queremos hacer estas políticas de mitigación que afectan, por un lado, van a afectar a los precios de la gasolina? Y por otro lado, también vamos a tener un proceso que se ha visto que también algunos precios de los alimentos pueden modificarse con el mismo cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cómo esto va a afectar de manera desigual, ¿no? Entonces, todo está completamente imbricado, ¿no? Entonces, creo que tener este panorama nos hace ver de que En realidad, siempre la población está tratando de ver cómo se va a reproducir, ¿no? Pero que las condiciones siempre excluyen a muchos, ¿no? Hay, en América Latina hemos tenido un proceso donde se generaron grandes excedentes, ¿no? Justamente para los procesos de industrialización, donde se dio la industrialización o donde se intentó hacer la industrialización, y hemos heredado esas condiciones, incluso a veces desde la época de la colonia, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala lo que tienes es que siempre hubo muchísima población indígena y entonces siempre hubo un excedente de mano de obra que hacía que, y por eso es que, por ejemplo, yo comparando los tres países, encontraba que de las peores condiciones estaban en Guatemala, ¿no? Porque justamente se han heredado todas estas estructuras y que están sistemáticamente excluyendo a la gente, ¿no? Y pues eso es muy triste, pero intentamos ser positivos y al menos mostrar lo que sucede para tratar un poquito más de ver cómo hacemos un mundo un poco más justo. Y yo creo que en el tema del cambio climático tenemos que hablar de la justicia climática, que tiene que ver no solo a nivel de países, sino al interior de la distribución de los países. No es solo que los países ricos han contaminado más que los países pobres, sino adentro de los países también. Durante mucho tiempo se creyó que los pobres contaminaban más por el uso de la leña, por el uso de otras energías, pero cada vez eso es menos cierto, ¿no? Y lo que necesitamos es no negarle a las personas que están en camino hacia mejores condiciones, que queremos que lleguen a mejores condiciones, su consumo energético, sino ver cómo todos lo logramos. Por eso es que hoy se supone que estamos en el mundo de los objetivos de desarrollo sustentable, pero sí, o sea, incluso muchos de los objetivos pueden chocar y ser contradictorios entre sí. Entonces, sí tenemos que ver cómo vamos caminando de una manera más equilibrada, porque ¿cómo logramos que la gente que es pobre ahorita deje de ser pobre, aumente su consumo, que eso implica mayor consumo energético, mayor contaminación? Entonces, a alguien le tenemos que quitar, ¿no? Y esa conversación a veces no es tan bienvenida.
Esto que traes tiene mucho que ver con una metáfora que dos por tres colocamos con el profesor de lo desigual y combinado que termina siendo este viaje, donde para que unos tengan hay que sacarle a otros, y esto no hay manera de resolverlo si no es con una construcción de totalidad. Ana, te propongo que vayamos a escuchar la primera canción que tú has elegido para compartir con la audiencia, que se llama Pobre la María y que es de Luis Enrique Mejía Godoy. Pero que antes de escuchar la canción nos cuentes por qué la elegiste.
Bueno, hay una razón muy personal, porque Luis Enrique Mejía Godoy es un cantante nicaragüense muy famoso, que pues estuvo en parte de la nueva trova en los años 80, ¿no? Y bueno, antes, de los años 70 antes. Mis abuelos son nicaragüenses, entonces tengo familia nicaragüense, los abuelos por parte de mi madre son nicaragüenses también, de Estelí y de León, eso es por un lado. Y por otro lado es porque justamente esta canción tiene que ver con este proceso de intento de industrialización que hubo por ahí en los años 50, 60, por ahí, que empezó en toda América Latina, donde se empezó a dar esta migración rural-urbana, ¿no? Y justamente ahí fue que se empezó a hablar de estos cinturones de pobreza que empezaron a suceder en los espacios urbanos. Entonces, por eso me parece muy, muy, muy pertinente la canción para mostrar primero de dónde vengo y mis temas, ¿no? Y pues es una canción que me gusta mucho.
Estamos por empezar un ranking de los cantantes que son elegidos por los entrevistados, y Mejía Godoy es la segunda vez que es elegido. Entrevistamos a un colega nuestro de Costa Rica, que también nos hizo escuchar una bella canción de Mejía Godoy. ¿Vos te acordás cómo se llamaba El Pueblo Chico? O, No recuerdo bien.
No recuerdo exactamente el nombre, pero sí que fue Mejía Godoy el autor elegido. Y de alguna manera también representaba algo también muy sentido, ¿verdad? Muy, muy desde un lugar muy popular, muy común, ¿verdad? Que lo identificaba plenamente.
Y que mostraba un poco esta unidad de Centroamérica, ¿no? Él decía, bueno, es salvadoreño, pero es como si fuera de Costa Rica, porque es como un sentimiento casi nacional lo que es Centroamérica, ¿no?
Y bueno, exacto, y sí, también la historia del Salvador con Nicaragua, pues acuérdense que pues hubo la revolución sandinista, sí llega al poder, y mientras la guerra en El Salvador también estallaba. Entonces, de alguna manera, El Salvador y Nicaragua fueron como hermanitos que empezaron al mismo tiempo. Nicaragua sí tiene un éxito que ya luego todos sabemos en lo que terminó. Lo terrible que terminó. Pero bueno, El Salvador tuvo otro proceso, pero sí hubo como... Hay como
Farabundo muchas... Farabundo Martí, ¿no? Era
sí, el Frente.
El Frente Farabundo Martí. Uh-huh. Todos tuvimos muchas esperanzas, ¿no? Además, nosotros acá en Uruguay estábamos en dictadura cuando empezaron estos procesos, en Nicaragua con la revolución nicaragüense y casi que inmediatamente el movimiento del Farabundo Martí en El Salvador, y generó muchas expectativas en América Latina, ¿verdad?
Así es, sí. Y bueno, en El Salvador pues llegamos a la paz en 1992, pero luego ahorita tenemos un proceso de retroceso. Creo que se han dado cuenta en los medios.
Ana, con esto que traes de la proximidad de identidad entre tu país y México, y me hace siempre recordar esa proximidad que tenemos nosotros con Argentina, ¿verdad? Entonces aprovechar la oportunidad para mandar un saludo al queridísimo pueblo argentino, porque no, a veces pienso que no sé si hay dos pueblos en el mundo que puedan tener tantas cosas en común como Uruguay y Argentina. Vamos a la música y enseguida volvemos con más entrevistas.
Olorosa tabaco y a ron, en un cuarto de una cuartería llora la María, ay, 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 su melancolía. Y en la roconola se oye una canción de la Sonora. Se vino del campo a la ciudad, una noche Terencio la dejó, por el día cocina, lava y plancha que no, vende lotería, ahí por metro centro, y todas las noches al mejor postor, alquila su cuerpo. Pobre la María,
ay, ay, ay,
y su fantasía,
ay, ay, ay,
que la capital era lo mejor pa' salir de pobre. Pobre la María,
ay, ay, ay,
y su fantasía,
ay, ay, ay,
en la capital era lo mejor pa' salir de pobre. El espejo que compró en el Oriental se pone su vestido y su collar. Tal vez esta noche no le va tan mal, baja por Tiscapa hacia el Oboyac, y en la madrugada, un día más vieja, regresa a su casa. Pobre la María,
ay, ay, ay,
y
su fantasía, que la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María,
ay, ay, ay,
y su fantasía,
ay, ay, ay,
que la capital era lo mejor para salir de pobre. Y su fantasía,
ay, ay, ay,
que la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María,
ay, ay, ay,
y su fantasía,
ay, ay, ay,
que la capital era lo mejor para salir de pobre. Su chaval los nada comen, huelen, pegan y deambulan por las calles de Managua. La María se lamenta que su vida nunca va a salir de la miseria. Sus chavalos cuidan carro, venden agua, nada comen, huelen, pegan y deambulan por las calles de Managua. La María se lamenta que su vida nunca va a salir de la miseria. Y su fantasía,
ay, ay, ay,
en la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María,
ay, ay, ay,
y su fantasía,
ay, ay, ay,
en la capital era lo mejor para salir de pobre. Olorosa a tabaco y a ron, en un cuarto de una cuartería, llora la María, ay, 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 su melancolía. Y en la roconola se oye una canción de la Sonora. Olorosa tabaco y a ron, en un cuarto de una cuartería, llora la María, ay, 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 su melancolía. Y en la roconola se oye una canción de la Sonora. Se vino del campo a la ciudad, una noche Terencio la dejó, por el día cocina, lava y plancha que no, vende lotería, ahí por metro centro, y todas las noches al mejor postor, alquila su cuerpo. Pobre la María,
ay, ay, ay,
y su fantasía,
ay, ay, ay,
que la capital era lo mejor para salir de pobre.